Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El director ejecutivo de Pfizer anuncia cambios en la administración de la vacuna contra el COVID y señala la posible necesidad de vacunas de refuerzo. Europa supera el millón de muertes relacionadas con el COVID en medio de preocupaciones sobre las vacunas en curso. Y Brasil es declarada como zona de situación catastrófica por el COVID, según la Organización Médicos Sin Fronteras. Estos son los titulares del viernes 16 de abril. El director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, dice que las personas probablemente necesitarán una tercera dosis de la vacuna COVID dentro de los 12 meses posteriores a la recepción de las dos primeras. Bourla también señaló la posibilidad de una revacunación anual, pero dijo que no se ha confirmado nada. Mientras tanto, el director científico de Estados Unidos, David Kessler, dijo que las personas deberían esperar necesitar múltiples refuerzos de la vacuna, lo que inevitablemente ejercerá una mayor presión sobre el suministro mundial. El anuncio podría afectar el programa de inoculación en Australia, ya que ahora la vacuna Pfizer es la preferida para los australianos menores de 50 años. El ministro de Defensa, Peter Dutton, dice que el gobierno seguirá trabajando para asegurar las dosis, pero dijo al canal Nine que no le sorprende el anuncio de Pfizer.
We did spread our bets. We were criticized at the time for doing that, but we'll make sure that.
Apostamos por varias opciones. En ese momento nos criticaron por hacer eso, pero nos aseguraremos de hacerlo de manera segura y seguiremos los consejos de los médicos. Siempre ha habido interrogantes sobre en cuánto tiempo las personas tendrían sus anticuerpos positivos para las personas que ya habían tenido el virus. Es una pregunta sobre cuánto tiempo funcionan estas vacunas y, como sabemos, hay millones de personas que contraen la vacuna contra la gripe cada año. Esa vacuna contra la gripe se modifica anualmente para hacer frente a las diferentes variantes y cepas, ya que se recopilan consejos médicos en todo el mundo sobre su eficacia de la temporada anterior, decía Dutton. La Administración de Productos Terapéuticos y el Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur están investigando la muerte de una mujer de 48 años que desarrolló coágulos de sangre después de recibir una vacuna contra el COVID. El primer ministro Scott Morrison advirtió que no se apresure a sacar conclusiones. Aún no se ha establecido un vínculo claro entre la vacuna del COVID y la muerte de la mujer. Además, se desconoce qué vacuna recibió. Ha habido dos informes previamente confirmados de coagulación sanguínea rara, pero grave, relacionada con la vacuna AstraZeneca en personas menores de 50 años, lo que llevó al gobierno a revisar su recomendación para la aplicación de la dosis. El gobierno federal está considerando permitir que los australianos vacunados viajen al exterior por razones esenciales y se les dé la opción de ponerse en cuarentena en casa al regresar. El primer ministro Scott Morrison advirtió que el programa de vacunación no era una solución milagrosa y que la nación tendría que prepararse para 1,000 casos de COVID a la semana o más si se reanudaban los viajes. La premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, dice que apoya que se hagan los viajes y la cuarentena domiciliaria, pero solo con una población vacunada. Berejiklian dijo al canal Seven que las autoridades sanitarias de Nueva Gales del Sur tienen capacidad para administrar vacunas, pero que carecen de suministro.
Our issue in New South Wales has been we're ready to step up and do more than we've been asked to. We're happy to help with the.
Nuestro problema en Nueva Gales del Sur ha sido que estamos listos para dar un paso adelante y hacer más de lo que se nos pidió. Estamos felices de ayudar con el plan de vacunación. Solo necesitamos las dosis seguras. Los estados no pueden controlar el suministro real de la vacuna, pero podemos con certeza apoyar a la Commonwealth en su implementación, decía Berejiklian. Y los médicos dicen que las clínicas generales, en lugar de los centros de vacunación masiva, están en una mejor posición para administrar las vacunas contra el COVID. El gobierno federal ha indicado que los centros de vacunación masiva serán la siguiente fase de su plan de inoculación. El primer ministro Scott Morrison dice que los centros se considerarán una vez que aumente el suministro de vacunas a mediados de año para las personas de 50 a 70 años. El doctor John Deary, cuya clínica está ayudando con el lanzamiento de la vacunación, dice que los médicos generales conocen a sus pacientes y pueden garantizar la seguridad en el lanzamiento de la vacuna.
We've got the infrastructure in place. General practices are local. It's easy for patients to get there.
Tenemos la infraestructura apropiada, las prácticas generales son locales, es fácil para los pacientes llegar allí, están familiarizados y la comunidad confía en nosotros y conocemos el historial médico de los pacientes, por lo que no estará disponible para las personas en un centro de vacunación masiva. Así que no creo que el problema esté relacionado con la capacidad en torno a las clínicas generales. Simplemente no podemos obtener el suministro de vacunas, decía el doctor Ndiri. El gobierno también celebrará reuniones del Gabinete Nacional dos veces por semana, a partir del lunes 19 de abril, para volver a encarrilar el programa de vacunación de Australia después de múltiples retrasos. Pero los expertos en salud pública advierten que es poco probable que todos los australianos puedan ser vacunados a finales del próximo año. Hasta finales del próximo año, 2022, no podrán ser vacunados. Y los expertos dicen que la retirada de las tropas australianas y estadounidenses restantes de Afganistán podría amenazar la paz en la zona. El primer ministro Scott Morrison y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dicen que las tropas restantes en Afganistán se retirarán en septiembre, poniendo fin así a la guerra más larga de Estados Unidos. Se espera que al menos 80 miembros del personal de la defensa australiana cesen sus operaciones en el país, poniendo fin a la misión militar de 20 años. Australia ha tenido 39.000 soldados rotando a través de Afganistán durante este conflicto. El profesor de la Universidad de la Trobe, el doctor Niamatullah Ibrahimi, dice que la retirada de las tropas occidentales genera preocupaciones de que los talibanes y grupos emergentes, como el Estado Islámico, amenacen el progreso logrado en la región.
If you look at Afghanistan over the past 20 years, you can see that there has been significant progress.
Si miras Afganistán durante los últimos 20 años, puedes ver que se han logrado avances significativos en el desarrollo social y económico. Pero al mismo tiempo se ve que esos logros realmente importantes se ven amenazados por el aumento de los talibanes que casi tienen los controles del territorio de Afganistán, decía el profesor Ibrahimi. Esto se produce cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realizó una visita no anunciada a Afganistán el jueves 15 de abril para convencer a los cautelosos líderes y ciudadanos afganos sobre su decisión de retirar las tropas del área. Y como adelantábamos en titulares, la situación del COVID-19 en Europa sigue siendo grave, ya que las muertes por el virus superan ya el millón. El doctor Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud en Europa, dice que cada semana se notifican alrededor de 1,5 millones de nuevos casos en la Unión Europea. Sin embargo, las tasas de transmisión en los mayores de 80 años han disminuido y los expertos sugieren que esto podría estar relacionado con la alta tasa de vacunaciones en esta categoría de edad. Al abordar las preocupaciones recientes sobre las vacunas, el doctor Kluge dice que el riesgo de coágulos de sangre es mayor para las personas infectadas con el COVID que para las vacunadas contra él.
For now, the risk of suffering blood clots is much higher for someone with COVID-19.
Por ahora, el riesgo de sufrir coágulos de sangre es mucho mayor para alguien con COVID-19 que para alguien que ha recibido la vacuna AstraZeneca. Que no quede ninguna duda al respecto. La vacuna AstraZeneca es eficaz para reducir las hospitalizaciones por COVID y prevenir muertes. La OMS recomienda a todos los adultos elegibles para obtener protección contra el coronavirus lo más rápido posible, decía el doctor Kluge. Nos vamos ya a Latinoamérica. Allí la pandemia del coronavirus sigue pegando fuerte en Argentina y su presidente, Alberto Fernández, anunció una extensión de la prohibición a la circulación nocturna a partir del viernes en el área metropolitana de Buenos Aires. Escuchamos a Alberto Fernández con sonido de AFP.
En el área metropolitana de Buenos Aires he decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana de cada día siguiente sea restringida.
También habrá una restricción del horario comercial y se cerrarán las escuelas, por lo que los estudiantes capitalinos volverán el lunes a la modalidad de clases virtuales. Argentina registra casi 5 veces más casos diarios nuevos con respecto a hace un mes. El miércoles informó de 25.000 nuevos casos y 368 muertes por el COVID, para un acumulado de 2,6 millones de contagios y más de 58.000 decesos desde el inicio de la pandemia. Mientras tanto, en Brasil, la situación por el COVID ya ha sido declarada como catastrófica por Médicos Sin Fronteras, dada la caótica gestión de las autoridades brasileñas para hacer frente a la crisis del COVID sin una acción coordinada y centralizada. Desde el inicio de la pandemia, el coronavirus dejó más de 360.000 fallecidos en Brasil y 66.000 de ellos solo fueron del mes de marzo. La última semana hubo un promedio de 3.000 muertos cada día. Mientras, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, continúa minimizando la magnitud de la pandemia y criticando las medidas restrictivas tomadas por gobernadores y alcaldes, como el confinamiento. Y seguimos en Brasil porque allí la Corte Suprema confirmó el jueves la anulación de las condenas por corrupción en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora el exmandatario tendrá derecho a presentarse a las elecciones presidenciales de 2022, aunque no se ha declarado su inocencia. Lula, de 75 años y que estuvo 18 meses en prisión, fue declarado culpable por corrupción y lavado en 2017 como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo ofrecido por la constructora Odebrecht. El expresidente siempre se declaró inocente de todas las causas vinculadas con la investigación Lavallato sobre sobornos pagados a políticos para obtener contratos en la estatal petrolera Petrobras. Nos vamos a Cuba. Allí las autoridades anunciaron el miércoles una medida inédita y debido a la escasez de alimentos en la isla, que permitirá a los ganaderos sacrificar cabezas de ganado para el autoconsumo o venta de carne, una práctica que había sido sancionada con hasta 10 años de cárcel. Escuchamos a Idael Pérez, ministro de Agricultura con sonido de AFP.
O sea que un productor cuando cumple el compromiso que tiene como encargo estatal, como contrato, puede entonces sacrificar un animal, parte de su autoconsumo, o venderlo en un mercado que se decida para estos temas, en las localidades o en algunos lugares para incrementar la oferta de carne bovina a la población.
Nos vamos a Perú. La candidata presidencial Keiko Fujimori hizo su primera aparición pública desde el domingo, cuando todavía no estaba claro que ella sería la rival del izquierdista Pedro Castillo, en un balotaje que amenaza con polarizar a Perú y que se celebrará el 6 de junio. Con más del 99% de los votos escrutados, Castillo obtuvo un 19,07% contra un 13,36% de Fujimori en unas elecciones que contaron con un récord de 18 candidatos y ningún favorito. La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori expuso sus diferencias con su rival. La escuchamos con sonido de AFP.
Que el oponente ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases, del odio y la confrontación. Es su decisión.
Fujimori había pasado 16 meses en prisión preventiva por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que arrastró a 4 expresidentes peruanos. El proceso contra Fujimori continúa abierto. En las finanzas, del dólar australiano se cotiza hoy a 77,3 centavos de dólar americano y a 64,7 céntimos de euro. Y en las previsiones del estado del tiempo para hoy, Perth presenta sol y 26 grados de máxima. Adelaide, nubes con 20 grados. Melbourne, nuboso y 16 grados. Canberra, nubes y 18 grados. Wollongong, posibilidad de lloviznas y 19 de máxima. Sydney, lloviznas dispersas y 22 grados. Y Brisbane, sol con 30 grados. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.